Buenas tardes. Bueno, parece que en este momento no nos oyen, ¿no, Pilar?
Hola, sí.
Hola. Sí,
ahora,
sí,
ahora sí. Ahora sí. Ahora. Bueno, Ángel, valoraciones de este momento que se puede, sin exageraciones, decir que es un momento histórico.
Bueno, pues mira, mi primera sensación, yo llevo unas cuantas horas aquí en Sevilla, ¿eh?
Sí.
Una calma absoluta, un día estupendo, un solecito fantástico. Y cuando uno oía el SAT con Boca rodear el Parlamento, tal, y tú ya verás, para entrar en el Parlamento, ¿por dónde entramos? ¿Qué hacer? Nadie. O sea, nadie es, no es que haya 50, 100 o 10 manifestantes. No, no, no. Cero. Absolutamente nadie alrededor del Parlamento de Andalucía, de este hospital de las Cinco Llagas. Por lo tanto, una calma sorprendente, para, por lo menos para los que estamos acostumbrados a torear en el Congreso o en alguna ocasión en el Parlamento catalán, y de una normalidad absoluta. Yo creo que después de la metedura de pata del PSOE ayer, con
son las 5, las 4 en Canarias, Ángel. Perdóname,
digo
que te haya interrumpido.
A pesar de todo eso, yo mi impresión es que la calma es absoluta y aunque la manifestación está convocada para las 6, no hay ningún ambiente de nada que pueda oler.
Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Que el relevo democrático no sea contestado rodeando al Parlamento andaluz.
Bueno, es un momento histórico, como decís. Si os parece, escuchamos justo ese momento, el resultado de la votación.
Señoría, el resultado de la votación han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra y ninguna abstención. Al haberse obtenido la mayoría absoluta requerida legalmente, pues la confianza se entiende otorgada. Por tanto, señoría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Y así déjenme que acabe, ¿de acuerdo? Así será comunicado a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento, así como al gobierno de la nación. Señor Moreno Bonilla, mi más sincera enhorabuena. Ahora sí.
Ese era el momento en el que se anunciaba, como decías, Pilar, esa elección de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Estamos viendo imágenes de ese Parlamento andaluz. Los diputados populares, también los de Ciudadanos, se abrazan a Moreno Bonilla. Hay caras de emoción. Hemos visto alguna lágrima y Moreno Bonilla, claro, con una sonrisa de oreja a oreja. Es que no se le quita la sonrisa de la boca. Ángel, supongo que habréis seguido el debate. ¿Qué os ha parecido? ¿Ha sido interesante? ¿Ha dado alguna pista? ¿Ha habido acusaciones por parte de Susana Díaz a Moreno Bonilla de llegar con los herederos del franquismo?
Eso fue ayer. ¿Te digo la verdad o soy políticamente correcto?
La verdad, siempre,
ha sido interesante.
Siempre la verdad.
Di la verdad.
Vale, pues no. Ha sido en absoluto interesante. Que te diga. O sea, yo creo que el debate más o menos interesante,
sí,
por la puesta en escena pudo ser ayer.
Sí.
Hoy nada. Hoy un guante blanco absolutamente soso. Esto era todo menos andaluz. Pero bueno, ya estaba previsto, ¿eh? La juerga empieza mañana en cualquier caso.
¿Por qué? ¿Por qué dices que la juerga
empieza
mañana?
Pues porque mañana toma posesión, mañana hay que empezar a gobernar esto. Y yo me acuerdo de la película del candidato de Robert Redford, cuando al final sale elegido senador y Robert Redford pregunta en voz alta: ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues es que levantar alfombras, descifrar pendrives, tirar de archivos y hacer cuentas, eso va a ser una labor, tras 40 años de la PSOE fabricando régimen, absolutamente inenarrable. Y eso empieza mañana, Fernando.
Y siguiendo todo esto ha estado, por supuesto, Pedro Ochoa, también jefe de informativos de la COP en Sevilla. Pedro, ¿tú cómo lo has visto?
Hombre, yo quizás no tan aburrido como decía Ángel.
Porque Pedro tiene más capacidad de distinguir.
De sorpresa.
Conoce a los protagonistas y...
No, y además, hombre, porque yo sí he vivido esos 36 años, por lo cual, en fin, de gobierno socialista, y este cambio y esta alternancia, verdaderamente, pues ayer lo comentábamos, ¿no?, cuando hablabas con dirigentes antiguos del Partido Popular, que han estado aquí de invitados, yo qué sé, Teófila Martínez, Perico Rodri, alcalde de Huelva, que te decían que ellos nunca pensaron que iban a llegar a ver un cambio y una alternancia en el gobierno de la Junta de Andalucía. Yo tenía confianza en vivir algunos años más, pero sí tenía alguna duda de que iba a contarlo en activo en la profesión, ¿no? Yeah. Por lo cual, hombre, me parece más emocionante. Yeah. Y entonces ha habido algún momento, quizás menos de lo que se esperaba, sobre todo en el debate con Susana Díaz. Juan Moreno decía a Susana al principio que la veía todavía un poco despistada después de las elecciones y que subía todavía un poco despistada sin haberse dado cuenta de lo que le había pasado, y yo creo que algo de eso sí puede ser verdad, ¿no? Que todavía no están llegando a asumir lo que ha pasado. Pero bueno, ha tenido sus momentos, pero ya, sí coincido con Ángel que el viernes de la toma de posesión será cuando de verdad esto empiece la cuesta arriba, y va a ser una cuesta arriba gorda.
Pedro, a mí me llamó la atención la coincidencia de argumentos en la demonización tanto de Teresa Rodríguez como de Susana Díaz del gobierno que llega, porque además han utilizado los mismos argumentos. Le han acusado a Bonero Bonilla de llegar al gobierno con los herederos del franquismo. La acusación de franquismo también ha estado en boca de Teresa Rodríguez. También muy molestos la izquierda, Susana Díaz y Teresa Rodríguez, porque se haya mencionado, porque Bonero Bonilla ayer en el discurso de investidura hablara de Lorca, hablara de Machado, reivindicara, digamos, lo que siempre parecía haber sido patrimonio de la izquierda. ¿Se han coordinado, crees tú, Pedro? ¿Se han podido coordinar para los argumentos o les ha salido solo?
No, es el argumentario que están manteniendo ambas fuerzas políticas desde el día 3 de diciembre, desde que, o casi de la misma noche del día 2, una vez que se vieron las sumas y que ya se veía que, bueno, que este cambio político era algo obligado, porque ninguna de las tres fuerzas del centro-derecha podían romper esta oportunidad, ahí salió el argumentario. Recuerda que Teresa Rodríguez, yo no sé si Ángel estaba allí en la sede de Adelante Andalucía, ya habló poco menos de salir a la calle. De hecho, hubo manifestaciones ya esa misma día 3, salía a la calle contra el fascismo, por lo cual ese argumentario, y Susana Díaz es el argumentario también que ha mantenido, sobre todo intentando romper la voluntad de Ciudadanos de llegar al pacto, acusándole de pactar con la ultraderecha. Son dos cosas: la demonización de Vox como ultraderecha, como sostén obligatorio del gobierno, y luego evidentemente el recorte sociales y recorte de las libertades. Son los dos argumentos que están manteniendo y que siguen manteniendo desde el día 13 de diciembre.
Y otro clásico, que van a gobernar para los ricos, ¿no?
Por favor. Si me permite, sí, bueno, lo que te comentaba, claro, lo que me comentaba al mediodía con Marta y con Antonio, gobernar para los ricos, pues que no se vaya muy lejos, que mire el caso Plon de Galapagar, a ver quién se puede pagar 600.000 pavos de hipoteca para tener un chalet en la Sierra de Madrid. Pero bueno, lo digo por el jefe de Podemos. No, pero yo quería comentaros una anécdota.
En este momento, ahora, perdóname, Ángel, que te interrumpa, porque es una foto esta importante. El secretario general del PP, Teodoro García Eje, está fotografiándose con Bonilla. Luego te preguntamos.
Habrá
por
muchas
esto.
Fotos también.
Sí, porque Bonilla no con él charlando un buen rato.
Ah, pues ahora, entonces ahora nos cuentas.
No, pero te iba a decir que en ese saludo, que parece, porque se están riendo, pero están todos en fila como en los funerales cuando se daba el pésame, solo que aquí se están aplaudiendo exactamente igual. Han pasado todos a saludarle, la primera Susana Díaz, por cierto, ha aparecido todos los de Ciudadanos, ahora están todos los invitados, desde Zoido hasta todos los diputados del PP de toda Andalucía. Quien no ha pasado, y sí lo ha hecho el líder de Izquierda Unida,
sí, Maillo,
quien
sí.
No ha pasado o no hemos visto desde aquí ha sido a Teresa Rodríguez.
Es verdad.
Pero Teresa Rodríguez después de la sesión de mediodía se fue algo indispuesta, ha tenido una bajada de azúcar y se fue del Parlamento, pues se ha recuperado, está siguiendo el debate desde un despacho del grupo parlamentario y había delegado su voto en Juan Ignacio García, en otro diputado de Podemos.
O sea que son razones de salud. Coméntanos la foto de Teodoro García Egea. ¿Victoria está no solo de Bonilla, sino también de Pablo Casado?
Bueno, hombre, sin duda, hombre, victoria entre comillas, teniendo en cuenta que llamamos victoria a tener la mitad de votos que obtuvo
el peor resultado desde hace 30 años, sí.
Pero bueno, en cualquier caso,
Ángel tiene el BOJA, tiene el boletín oficial de la Junta de Andalucía,
sí,
y manda
el
que firma el BOE, y aquí en este caso el BOJA.
Pero desde el punto de vista, habría que saber gestionar el éxito, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
O sea, el éxito tiene que saber gestionarlo con la mitad de votos que tuvo su jefe antes de ayer.
Bueno, y ha sabido gestionarlo, ¿no?
No, yo creo que, bueno, veremos.
Ya. Digo el pacto al menos, ¿no?
En los pasillos, si me permitís, de ese Parlamento está nuestra compañera Inmaculada Jiménez, que supongo que, bueno, pues ahora están los comentarios, ¿no? Y los corrillos. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué estás viendo?
Pues, estamos en uno de los laterales de este salón de plenos, por donde nos dicen va a salir el recién elegido presidente de la Junta de Andalucía. De momento es Teodoro García Gea, el secretario general de la formación, el que es recibido con aplausos por, puedo decir, el centenar de personas que se ha dado cita aquí en esta puerta para aclamar por primera vez al recién elegido presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. No solamente son los diputados, militantes, simpatizantes, hemos visto también alcaldes de diferentes puntos del Partido Popular, de diferentes puntos de Andalucía, que han querido arropar hoy aquí a Juan Manuel Moreno en un momento histórico. Nos reiteran una y otra vez para el Partido Popular de Andalucía. De hecho, cuando se ha dado a conocer el resultado de la votación, no pocos son los que se han fundido en abrazos entre lágrimas, diciendo qué alegría, quién nos lo iba a decir.
Pues gracias, Inmaculada.
Bueno, Ángel, tú que has hecho muchos periódicos en tu vida, haznos el titular del momento.
La juerga empieza mañana.
Vale, pues ya tenemos la portada de ABC con el titular.
No creo, por eso dejé de ser director de ABC.
Bueno, pero titulaba, de momento sí. Es el titular de la linterna esta tarde. ¿No?
La juerga empieza mañana. Gracias, Ángel.
Una cosita más, si me permitís, por contar un poquito el timing. Viernes 12 del mediodía, toma de posesión aquí en el propio Parlamento. Tiene prevista la asistencia el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y también el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. 12 del mediodía aquí en el Parlamento, la toma de posesión del presidente Juanma Moreno, y el martes de la semana que viene tomará posesión los consejeros del nuevo Ejecutivo. ¿Cuándo sabremos la composición del Gobierno? Pues posiblemente entre mañana y pasado.
Gracias a los dos, Pedro.
Que Ángel se queda, claro, porque haces el programa especial desde ahí, ¿no? De la linterna, desde
aquí
el
no
Parlamento.
Nada, en horita y nada, en un par de horitas
arrancamos. Un poco menos de dos horas.
Te escuchamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí esta última hora histórica, relevo político en la Junta de Andalucía después de casi 40 años.
Y tras vivir este momento histórico, que es la votación en el Parlamento andaluz que ha convertido a Moreno Bonilla en presidente de la Junta de Andalucía, bueno, pues tras ese momento, y a las 5 y 12 minutos, hora menos en Canarias, el estudio de la tarde de repente refulge como el oro bajo el sol de agosto con la entrada de Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y que tiene una madre que se llama Pepita y que hace unas croquetas riquísimas.
Y con doble rebozado, que me he enterado hoy. Doble rebozado, que es la clave.
Por eso están tan buenas.
Y la paciencia, bueno.
Que lo sepas.
Que os traeré croquetas. Pondré a mi madre a trabajar en ello para que traiga croquetas. También va a haber croquetas.
Nosotros
en el Parlamento
andaluz. Nosotros encantados de comerlas, pero no me parece bien que pongas a trabajar a tu madre para traer croquetas para todo el equipo.
No, si mi madre lo hace por
cuando
vocación.
Cuando tenga un poquito de tiempo y tenga con la paciencia esa que dice que tiene, poco a poco. Y nos
pero
traes,
mi madre lo hace por vocación. Hace comida para los demás por vocación.
Que podemos dar buena cuenta de ellos, eso ya te digo yo.
También va a haber croquetas en el Parlamento andaluz. Digo yo, no sé, se tomarán un vinito o algo, ¿no?
Pues sí, probablemente,
claro.
¿No?
Bueno, hemos vivido en directo lo que ocurría en el Parlamento andaluz, pero, cierto, sorpresón para mí. No me esperaba que ganara.
No, fíjate.
Ya, es que no me entero muy bien.
No te enteras. Ya. Claro, como no te enteras, ¿verdad? El hombre que sabía
demasiado poco.
Poco.
Pues sí. En fin, pero que no solamente hay que centrarse en el Parlamento andaluz, no se puede olvidar el lío tremendo que están montando los ingleses.
Es que en todas partes cuecen habas, amigo.
Sí, allí son beans, Juan. Que son...
las beans estas de todas partes, estos no saben lo que es una fabada, ¿no?
No saben, no.
Lo es de que... las beans...
Sí, en fin. Anoche la votación del plan de Brexit blando de Theresa May fue como un España-Malta, solo que ella fue Malta.
Sí.
Fue goleada.
Sí.
De hecho, he oído que la la peor derrota de un primer ministro británico
sí,
de toda
creo
la
que
historia.
Sí, efectivamente, lo peor es que les, es que hasta 180, ya no me acuerdo exactamente, diputados de los suyos también votaron en contra.
En contra.
Eso ya es ganarte por goleada.
Eso es tremendo,
¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, la situación en el Parlamento británico estaba más tirante que los ojos de Fernández de la Vega.
Ay, qué mal eres, de verdad, te lo digo. Es que.
Y ahora,
qué maldad.
¿Y ahora qué va a pasar? Pues no tengo ni idea.
Pero si lo sabes, cuéntanoslo, porque creo que no lo sabe nadie.
Por eso, no lo sabe nadie. Yo creo que sorpresa tras sorpresa, que es a lo que ya estamos acostumbrándonos en política. No entiendo la política española como para entender la inglesa. Bueno, el comentario que más he escuchado durante las últimas horas es que Theresa May tiene el futuro muy negro. En estos momentos duros, debes recordar, Theresa, las palabras de Gandalf.
He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya.
Pues ahí está, ¿eh? Tienes que apoyarte en la gente buena.
Es que Gandalf siempre es una buena referencia.
Claro, sí. Tienes que apoyarte en la gente buena que día a día nos demuestra que el mundo merece la pena, porque hay mucha más gente buena que mala. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido. Bueno,
sí.
Theresa, si al final te echan de tu cargo, que es otra de las posibilidades que se están barajando, ¡que te quiten lo bailao!
Porque a Theresa es ponerle esta canción de ABBA e inmediatamente...
Es ella,
Se le van los pies.
Se le van los pies.
Y las manos, porque
claro,
es verdad que...
La danza de la grulla.
Sí,
así, bueno, o sea, como si estuvieras haciendo...
Es verdad. Oye, cada uno baila como quiere, ¿eh?
Totalmente,
cuidado.
Como puede.
No te metas con
Theresa. No. Si
baila.
Digo como los que hacen tai chi. Si la danza de la grulla. Bueno, si no es en el Parlamento, pues puedes bailar en Magaluf o en Gran Bretaña, o en, iba a decir, Mallorca, que ahí os seguiremos recibiendo. Bueno, si al final Gran Bretaña sale de la Unión Europea, no vamos a echar de menos su gastronomía.
No.
Las beans.
Por ejemplo,
y el pescado rebozado.
Sí, el fish.
No sabemos si doble fish and chips. Sí.
Bueno, eso todavía se puede comer, ¿eh?
Sí, eso está bien.
Bueno, venga.
¿Tú, Pilar, le concedes importancia a la alimentación?
Yo, claro.
Como ves, nunca te voy a plantear una pregunta a la que digas, no. ¿Tú le concedes importancia a la alimentación?
Mucha.
Pues también Donald Trump.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Efectivamente, saltamos, tenía que ponerle esto. Saltamos de Londres a Washington. Le pongo la música de Rocky a Donald Trump porque es que parece que es un gran fajador, porque anda que no ha recibido y él sigue ahí.
Él sabe boxear, ¿no?
El presidente, sí, porque ahora mismo el presidente de Estados Unidos, bueno, no es ahora mismo, anteayer recibió en la Casa Blanca al equipo de fútbol americano universitario que acababa de ganar el título nacional. Como la administración está parcialmente cerrada, porque aquello también está bloqueado, cada vez nos parecemos más a los americanos, ya lleva 4 semanas consecutivas paralizada la administración americana y los funcionarios, pues Trump se vio obligado pongo en antecedentes, había invitado al equipo a cenar en la Casa Blanca, pero no tienes nadie que te haga la cena ni que la sirva. Entonces, ¿qué hizo? Pidió 300 hamburguesas y otros productos ricos en colesterol, como pizza, a cadenas de comida rápida americanas. Burger King, Wendy y McDonald's.
Para los deportistas. Es que de verdad,
claro.
Este hombre.
Bueno, les diría al entrenador, al entrenador, para un día
es un día.
Claro, y sobre todo con el argumento de Trump, que dijo, todo he pedido, todo lo que a mí y a ustedes nos gusta. Esto es lo que dijo en la recepción oficial.
A ver si encuentro el árbol de hamburguesas que planté.
Es posible que Trump plantara un árbol de hamburguesas.
¿Pidió 300 hamburguesas para los deportistas del equipo americano cuando llegaron a la Casa Blanca?
Sí, efectivamente.
Es mundial, Donald Trump.
Es como Torra, es una persona que...
Es
para los humoristas americanos, ellos tienen a Trump y nosotros tenemos a Torra. Bueno, ojo, porque puede haber personas que critiquen este gesto de Trump. Él ya se apresuró a afirmar que lo había pagado todo de su bolsillo. Siendo multimillonario, 300 hamburguesas tampoco es que te vayas a empobrecer. Él dijo que o comían hamburguesas, como no había nadie para trabajar, atención al chiste machista, él dijo que o les daban hamburguesas o les ofrecían unas pequeñas ensaladas que hubieran preparado la primera dama, Melania, y la segunda dama, Karen.
Las ensaladas las hacen... Es que todo esto que me estás contando esta tarde de Donald Trump me parece ya demasiado.
Sí, lo dijo. Lo dijo. La otra opción era que comierais unas pequeñas ensaladas que hubieran preparado la primera dama y la segunda dama. O sea, las mujeres en el gobierno hacen ensaladas. Bueno, Donald Trump...
Pero es que le falta decir que es lo único que saben hacer. Vamos, o sea, y gracias,
sí,
¿no?
Y gracias, en fin. Haciendo gala Donald Trump de ese humor un poquito machista que nos gusta...
Un poquito.
Bueno, es que ahora viene otro palo.
Un poquito.
Pues venga, haciendo gala de ese humor machista que nos gusta tan poquito por aquí.
Yo creo que a ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer que lo que yo he dicho es machista. Al contrario, puede ser simpático, agradable y sobre todo por el bien de ellas. Porque de dinero hay que hablar con quien hay que hablarlo.
Claro, este para que se pierda es Enrique Cerezo, no es Donald Trump. Es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que también tuvo sus deslices en el humor...
Es que es levantar una piedra y es lo que sale, ¿no?
Bueno, habréis visto los oyentes que estamos a tope con la actualidad informativa, a tope aquí en la COPE, es verdad, los servicios informativos dando la noticia en el momento en el que salta. Es impresionante la productividad de los servicios informativos de COPE, pero no en todas las empresas pueden decir lo mismo. Vamos a hablar de trabajo.
¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Ay-ho!
No sé muy bien la relación.
Son los enanitos de
Blancanieves. Sé que son los enanitos de Blancanieves. Hombre, fama de trabajadores tienen. Sí.
Trabajo. Vamos a hablar de trabajo y de fragancia en el trabajo. Y no me refiero a que a tu compañero de mesa le huela el alerón como la madriguera de un hurón. No.
Que esto también pasa.
Que esto pasa. Pasa mucho. Ah, aquí no, por supuesto.
No, aquí no, ¿eh?
Aquí solamente...
Aquí no.
Un día que yo olía ambientador de coche porque se me cayó encima.
Verdad.
Ya está. Han lanzado un ambientador para espacios profesionales que mejora la productividad en el entorno de trabajo.
¿Te imaginas ser muchísimo más productivo en lo que haces? ¿Te imaginas tener el foco mental necesario para surfear tus tareas sin ningún tipo de problemas?
Por favor.
Sí, hay
¿tú
mucho...
te acuerdas que ayer hablábamos de Marie Kondo? Esta que se dedica a ordenar las casas de los demás.
Es verdad.
Pues este es como que me suena a mí.
Sí, bueno, hay muchos.
Esa forma de hablar de Marie Kondo.
Hay mucha pedrada con los libros de autoayuda.
Mucha.
Dicen, hay que leérselo para triunfar en la vida. Lo que no te explican nunca es que debes leértelo tú para que triunfe en la vida el que lo ha escrito porque se va a forrar.
Sí, señor. Ahí está.
Conclusión. Bueno,
sí, señor.
Tú,
¿qué?
Como persona elegante, te preguntarás, ¿esta fragancia en el trabajo para mejorar la productividad?
Es verdad, que me estabas contando eso.
Claro, sí.
O sea, que te ponen la fragancia...
Te echan ambientador y tú trabajas más. ¿Qué contiene la fragancia?
¿Qué contiene eso?
Es una combinación de notas cítricas de la bergamota de Calabria e ingredientes como corteza de canela, vetiver y madera de sándalo.
Ah, pues suena bien.
Si sonar suena bien, tiene que oler.
Y olerá mejor, ¿no?
Y el nombre, la fragancia se llama, número 10, Spirit de Travail.
Ah, espíritu de trabajo. Mira. ¿No?
Pero en francés. Porque sí.
Es que las fragancias suenan mejor en francés, Juan.
Y en inglés. Mira, si en Navidades ves todos los anuncios de colonia que ponen en televisión, te convalidan segundo de francés e inglés en la Escuela Oficial de Idiomas.
Eso es verdad, sí.
¿Crees que exagero? Escucha.
Gabriel, Chanel, le nouveau parfum.
I carry your heart with me. I carry it in my heart. Never without it.
Success without integrity means nothing. Every hour of every day, be.
The new 212 VIP Black
and VIP Rosé, fragrances by Carolina Herrera.
¿Pero por qué no lo traducen?
Pero
no lo
por
sé.
Eso que tú dices.
Porque suena sofisticado.
No, y porque aprendemos.
Aprendes.
Aprendemos inglés, aprendemos francés. Tú te los pones uno detrás de otro, todos seguidos, y ya no necesitas ir a cursos de inglés.
Por supuesto. Quiero acabar con esta reflexión. Si habéis visto mucho la televisión en Navidades, ya se están acabando los nombres chulos para colonias. Euphoria, excess, psoriasis.
O sea, que dentro...
No, sí, pero sí, dice, psoriasis for the man of today. Te la compras.
Sí, algún día se van a acabar, es verdad.
En fin.
Ya no quedan.
¿Qué nos deparará el mañana?
Bueno, ponte la fragancia esta, ¿eh? Digo,
sí.
Para trabajar más.
Yo más no quiero. Yo quiero trabajar menos. Croquetas.
A la rica croqueta.
Ahora que hemos estado en Sevilla contando el resultado, igual croqueta de camarón. ¿No hay croqueta de camarón por ahí?
Pues seguro que habrá, riquísima.
Sí, ¿no?
Sí, qué buena pinta, además. Por cierto, que alguien nos explique esto. Dice, el truco que le veía a mi abuela haciendo las croquetas que le salen deliciosas, y yo nunca me he explicado,
¿sí?,
era que le echaba tapones de corcho cuando las freía en la freidora. ¿Alguna vez he mordido alguno? Pero no sé cuál es su función.
¿Y el corcho no se,
para que no, se
no,
peguen,
no se quema?
¿O para que
no, no lo no, sé.
No sé, ¿por qué? Pero a lo mejor algún oyente lo sabe, por favor, que nos llame. Que nos diga.
¿Para qué se le pone tapones de corcho a la freidora? Pero bueno, ahí está el truco. Las croquetas, que el secreto está en la masa. Hablábamos antes de comerse la masa a cucharadas y mira lo que nos dice este oyente.
A ver,
que la masa no está cruda. Para hacer una buena masa de croquetas hay que estar cocinándola por lo menos 15 minutos y mueve que te mueve, mueve.
Es una bechamel.
Y las más sanas, porque no llevan pan rallado. Hay que aprender un poquito más de cocina.
Es verdad, cuánta razón tienes, que nos ha echado. Me ha reñido.
Con razón.
No es cruda.
No es cruda porque la bechamel.
Claro, ya ha cocido, ya se ha hecho la sartén.
Primero se fríe un poco la harina y luego ya.
En cualquier caso, yo prefiero que esté la croqueta ya hecha.
Croqueta que pre-croqueta.
Sí, Lara de Badajoz nos habla de su madre, de Isabel, que hace las mejores del mundo, de cocido, de jamón, hasta de morcilla. Dice, bueno, las de morcilla son impresionantes. Ya se ha puesto en modo gourmet y las empana con un rebozado de pan especial japonés. Y les queda, vamos, que ni una estrella Michelin.
Es tempura de croqueta a la morcilla.
A la morcilla.
Ahí estamos.
Y esta es un
esencia de Burgos. Vamos a llamarla.
Qué sofisticado ya.
Qué rica. Bueno, esto es un clásico. El origen de las croquetas, lo decíamos antes, hacerla de restos.
Hace como 46 o 47 años que vengo haciendo croquetas. Siempre las hago de restos de cocido, o si he puesto un caldo de los restitos de la carnecita que queda del pollo que pongo para cocer, me salen unas croquetas, que está mal que yo lo diga, exquisitas, muy buenas, porque la bechamel me sale muy bien. Jamás las he hecho ni de jamón, ni he puesto nada de comprado ex profeso, sino siempre de restos.
Siempre además, restos.
A mis hijos
fíjate.
Siempre les han gustado muchísimo.
Siempre
gracias.
Restos.
Para esto bueno. Hay que tener restos, ¿eh? Porque claro. Hay gente que vive en casa donde hay habitantes que comen mucho. Y que no dejan ningún
nada,
resto.
No. Y hay que saber aprovecharlos, además, también.
Sí,
sin duda. Bueno, en Murcia, el restaurante de un amigo hace unas croquetas de sepia impresionantes. De sabor y a la vista, porque cuando las partes son totalmente negras, dice que nos anima a probarlas porque son cosa fina. Claro, tú abres la croqueta y está negra, claro, muy rica.
Claro.
Y para los que sean intolerantes a la lactosa...
Anda.
Nos mandan una receta.
Yo las croquetas las hago aptas para intolerantes a la lactosa. En vez de hacer una bechamel como tal, lo que hago es una velouté, que es como si fuera una bechamel, pero en vez de utilizar leche, utilizas caldo, ¿vale? Entonces haces unas croquetas de jamón, haces la base de la bechamel, la harina, un poco de cebollita con aceite de oliva, le pones la harina, el jamoncito, das unas vueltas y luego le echas caldo en una proporción más o menos de 110-120 gramos de harina por un litro de caldo y te queda perfecto para
claro,
las croquetas. Este
mensaje de este oyente abre una discusión importante, que es la bechamel, ¿cómo está bien? ¿Con leche o con caldo? Es una discusión
claro,
no sencilla de...
Si no puedes tomar lactosa...
Ya, pues ya está resuelto con caldo.
¿Con caldo?
Es que yo no sabía que se podía hacer solo con caldo.
Sí. Esto sí. Esta parte sí me la sabía yo.
¿Qué bien?
Bueno, es que hemos confesado, Rosa y yo, que nunca hemos hecho una bechamel.
No.
A partir de ahí, fíjate tú,
no, pero
lo
la bechamel sí es fácil de hacer. La bechamel es muy fácil. Tú le pones la sartén con el aceite, quemas un poquito, o sea, no quema, tuestas la harina y luego vas añadiendo, en este caso el caldo, la leche y ya está. Y va cogiendo volumen y tú la vas removiendo con la cuchara de palo. La bechamel es fácil, lo que es difícil es hacer la croqueta.
Ya, pero sabes, dice Elena Grandal que mañana nos podrías traer unas pocas.
No, o sea, yo la croqueta no.
Te pongas a cocinar esta noche sí. Y nos traigas unas cuantas.
Mira, esa es la bechamel hecha y a Pilar y yo hacemos las croquetas para pasar.
Pues ya está, hacemos unas croquetas en equipo.
En equipo,
bueno, de momento lo que queremos es conocer las croquetas de los oyentes, que es de lo que estamos hablando, porque hoy ya sé que esto de los días para todo, pero bueno, es el Día Internacional de la Croqueta. ¿Cuáles son tus croquetas? ¿Cómo las haces? Nos lo puedes contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602 mientras escuchamos a Rosalén, porque es una nueva incorporación al Festival Viña Rock, ¿verdad, Rosa?
Sí, seguimos conociendo nombres que se suman al cartel del Viña Rock, un nuevo avance liderado por Rosalén, Mojinos Escocidos, La Fuga, La Excepción y Los Chicos del Maíz, entre otros. Como es habitual, es un evento que se celebra los días 2, 3 y 4 de mayo en la localidad de Villarrobledo, en Albacete. Es el festival más famoso de Castilla-La Mancha, que concentra pues desde hace 23 años a más de 200.000 personas, lo que lo convierte en el primer gran evento musical del año en nuestro país.
¿Quién Notas de voz al 607-15-0602. Enseguida hablamos con Joseba Arregui, ex consejero vasco y escritor. Hablamos sobre la situación del País Vasco y la situación política que se vive ahora mismo en España.
Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos en la tarde a Joseba Arregui con nosotros. Yo tengo el honor de saludarlo. Joseba, buenas tardes, gracias
buenas
por acompañarnos. Joseba Arregui fue consejero del Gobierno Vasco y una de las mentes culturalmente, políticamente más lúcidas que ha habido en el País Vasco y que hay en este momento en España. Ustedes no se pierdan nunca uno de sus artículos en prensa. Joseba, hay quien dice que ETA ha conseguido y está consiguiendo por otros medios aquello por lo que estuvo matando. ¿Es una exageración de eso?
Está consiguiendo cosas que ha pretendido siempre. No lo que quiso. Es cierto que no hay una Euskadi independiente, es cierto que los presos no están en la calle, es cierto que el estatuto sigue vigente, es cierto que la Constitución española con todos sus problemas sigue vigente y es cierto que la sociedad vasca no se ha convertido en una sociedad homogéneamente nacionalista. Es decir, en ese sentido no ha ganado. Uh-huh. Pero es cierto que lo que se propuso con el cambalache que hicieron, yo dejo de matar pero delego en ti, llevar adelante el mismo programa hacia adelante para que se materialice en el futuro de esa forma. El futuro político sería el que nosotros quisimos siempre, pero sin matar ahora. Y en ese sentido, pues sí, siguen trabajando eso, siguen no ganando, pero dando la batalla muy seria de la memoria. Y en todo ello, pues a veces, demasiadas veces, cuenta con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco.
Y estamos perdiendo el relato. Quiero decir, ¿está ETA o el nacionalismo consiguiendo el relato que ensalza, si no directamente la violencia, sí los motivos que la provocaron?
Pues no lo sé. Yo creo que en estos momentos se han encontrado con que parte de la sociedad vasca ha reaccionado con mucha fuerza frente a ese intento de monopolizar el relato por parte de los herederos de ETA, con propia ayuda de los que han estado funcionando siempre junto a los de ETA. Y se han encontrado también con que el gobierno vasco, con Jonan Fernández a la cabeza y el presidente Urkullu, que es el que es responsable de Jonan Fernández, pues han montado un tinglado que se mueve mucho más en la equidistancia y han encontrado las formas de quitar el aguijón de que es el nacionalismo radical el que ha quedado deslegitimado en cada asesinato de ETA. Están intentando quitar ese aguijón para que la memoria de los asesinatos de ETA no dañe el futuro del nacionalismo. Y a pesar de todo, no lo están consiguiendo.
Bueno, es decir, es una buena noticia.
Sí, eso existe, pero existe el trabajo de un grupo de historiadores bueno, de la Universidad del País Vasco, alrededor del Instituto Valentín de Foronda, que están trabajando muy seriamente. Está el Centro del Memorial, que también está trabajando poco a poco, aunque todavía no se haya inaugurado, pero sigue empeñado en publicaciones muy serias. Todo eso está documentado desde COVID y desde las fundaciones de las víctimas del terrorismo. Se están produciendo vídeos, documentales, elementos que sustentan la memoria. Es decir, va quedando realidad material que soporta una historia y una memoria distinta. Es decir, una memoria mucho más ligada a la historia científica que la que pretenden los demás. y esa va a ser indiscutible en el futuro.
Importante, entonces, esta batalla de la memoria.
Y esta batalla yo creo que es muy importante porque, al final, recojo unas palabras de Reyes Mate en la última conferencia que le escuché. Claro que hay que acercarse a las víctimas, claro que hay que ver, en los verdugos, yo recupero la palabra siempre que puedo, en los verdugos, claro que no hay que deshumanizarlos totalmente, son capaces de humanidad, pueden ser capaces de humanidad, pero todo ello tiene que ser para una mejor democracia, no para volver a las andadas, aunque sea sin violencia, pero con proyectos excluyentes y exclusivos de parte de la sociedad vasca. Si no es para una mejor democracia, no tiene ningún sentido esa humanización. Por lo tanto, nos jugamos una buena democracia en el futuro para España y para Euskadi.
Para cerrar esa herida que hay en Euskadi.
Sí, para que no supure más.
Ya. Usted escribió hace algunos años algunas propuestas para intentar desatascar el problema que ha planteado el independentismo. Ahora hay alguna salida, porque parece que después de haber fallado el proyecto de una secesión unilateral, una parte muy importante del secesionismo sigue donde estaba el 1 de octubre.
Sí, pero ese es el problema del momento actual, que es tremendo, y no solamente en política, no solamente en España, es, digamos, en mi opinión, la enfermedad fundamental de la cultura moderna.
¿Qué es?
La velocidad del tiempo. La velocidad del tiempo, es decir, lo queremos todo para después. Recuerdo, el 15M fue el nacimiento de Podemos, digamos, sí. ¿No? El 15M... Una frase del 15M con la que me quedé, creo que para siempre, aunque no me quedé mucho tiempo, ¿no? Queremos democracia ya. Oiga usted, ¿cuánto tiempo ha trabajado usted para conseguir la democracia?
Ya.
¿Cómo que ya? Eso dicen los niños. Quiero el chuche ya.
Ya.
Eso es infantil. ¿Eso qué significa? No existe el tiempo. No
existe. Somos una sociedad cada vez más infantil.
Somos una sociedad cada vez más infantil, somos una sociedad que lo quiere todo ya, somos una sociedad, una frase que en algún momento pues algo me inspiró a formularla así, que es, hemos traducido o hemos transformado los deseos en necesidades, las necesidades en derechos y los derechos en derechos humanos para que nadie los discuta. Y entonces el sistema hace quiebra.
Yeah.
¿Eh? Y eso es, y todo ya, sin tiempo para nada. Estos procesos que han nacido desde hace muchos años, que han ido madurando durante muchos años por su propia fuerza, por desastres y mala actuación de los que debieran haberlo visto mejor, pues se han madurado durante mucho tiempo y eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, aunque quizá también.
Ya.
Aunque quizá también.
Usted ha escrito un artículo señalando que el problema en España y en Europa es que falta el sentimiento de nosotros. Cada vez somos más gente separada de los demás. Y todo el mundo tiene un conflicto de identidad, ya sea nacionalista, ya sea mujer, ya sea hombre. Todo el mundo es minoría y, sin embargo, el bien común, el sentido de nosotros va disolviéndose.
Sí, la idea me vino de un artículo en un periódico alemán que planteaba precisamente ese problema. Y lo hilé con un pequeño libro, que es un panfleto en el sentido noble del siglo XIX, de un intelectual holandés, Rep Riemen, que dice que el mal de la cultura moderna, producto de lo bueno de la propia cultura moderna, sí, que esto es muy importante, se debe a que ha dejado mucha gente desamparada.
Ajá.
Puede que materialmente, puede que sentimentalmente, puede que psicológicamente, en cualquier caso también espiritualmente, y en todo eso juega un papel importante no saber a qué nosotros referirse.
Ya. O sea, el desamparo es que uno no tiene una comunidad de pertenencia.
Pero no étnico-cultural.
Ya.
Más espiritual que étnico-cultural. Y ese problema está visto desde la Ilustración. El Estado de Derecho es un ente racional, legal, racional,
sí,
abstracto.
Ajá.
¿Pero qué nos da la fuerza para identificarnos? No, es muy bueno.
Sí.
Gracias a eso somos todos iguales.
Ajá.
Pero ¿cómo nos identificamos con él?
Ya. ¿Y el populismo es consecuencia de esto?
En parte es consecuencia de eso, aunque es de las palabras. Cualquier palabra nueva que nace está ya abusada antes de nacer. Es decir, ¿populismo qué es? A mí me gusta una definición que leí en unas actas de dos congresos que se celebraron en París. Uno de los organizadores define el totalitarismo, no el populismo, pero me gusta. El totalitarismo lo define como el acceso de las masas al poder sin pasar por la democracia representativa del liberalismo.
Y eso es lo que pretende el populismo.
Ese es el juego. Incluye, por ejemplo, las primarias.
Ya, las primarias son una forma
de populismo.
De antidemocracia.
Son populismo.
Ya.
¿Por qué eso vale en los partidos y no vale en las instituciones políticas? ¿Por qué no elegimos directamente al rey, al presidente del gobierno?
La democracia directa es contraria a la democracia.
Ese es el plebiscito, el instrumento deseado y más manejado por todos los dictadores.
El plebiscito.
El plebiscito, ya. Que no referéndum.
Joseba Arregui, gracias por haber estado con nosotros. Yo estaría con usted hablando toda la tarde. No deje de pensar y de escribir y de reivindicar el nosotros en este país cada vez más fragmentado.
Sí, hay que resistir. De eso sabemos bastante por allí arriba.
Gracias.
Gracias, Fernando.
Pues sí, realmente nos podríamos pasar, yo creo que horas, escuchando a Joseba Arregui. Pero fíjate, ahora te voy a hablar en este programa, en la tarde, de la historia de un ejercicio de gimnasia, de un ejercicio de suelo de 10. La gimnasta americana Kelly Ohashi asombra al mundo con un ejercicio realmente muy bueno, con saltos espectaculares, movimientos asombrosos, una coreografía perfecta al ritmo de su cantante favorito, que es Michael Jackson. Este vídeo, seguro que tú también lo has visto, te ha llegado pues incluso a través de Twitter, Facebook o al WhatsApp. Este vídeo lleva millones de reproducciones desde que lo colgó la Universidad Americana de Los Ángeles, donde Kelly estudia ciencias sociales y disfruta sobre todo de su pasión, que es la gimnasia deportiva. Una de las cosas que más asombra en el ejercicio, no sé si tú, como digo, a lo mejor también lo has visto y a lo mejor coincides conmigo, es la enorme expresividad de esta mujer, la alegría, la enorme sonrisa con que esta chica de 21 años ejecuta su rutina. Pero la verdad es que no siempre fue así. Verás, es que Kylie ya daba volteretas en el gimnasio cuando tenía tan solo 3 años. Y con 14, podemos decir que era la mejor gimnasta de Estados Unidos, llamada a ser una estrella olímpica y ganar todas las medallas. Es coetánea de la famosa Simone Biles, la supermedallista olímpica y campeona del mundo. Las dos son amigas y las dos mantenían entonces una sana competencia en la que, por cierto, en aquel momento ganaba precisamente Kylie. Era, como digo, la mejor gimnasta de América, pero si vemos los vídeos de aquella época, nos encontramos a una joven, a una adolescente, siempre seria, como triste. Y es que Kylie no pudo con la presión.
Los fans le dirían que no era suficientemente buena. Ella no tenía un aspecto determinado. Ella quería comer comida basura y sentirse bien al día siguiente y no tener que preocuparse sobre si la echaban por no poder hacer una escala. Era hacer ejercicio constantemente después de comer solo por sentirse bien al irse a la cama. Ella estaba en este camino de ser casi imbatible. Y entonces, su espalda se le salió. Ella quería experimentar qué era ser una niña de nuevo. Yo estaba rota.
Y se rompió de verdad. Y se rompió física y anímicamente. Una gravísima lesión, primero en el hombro, después en la espalda, la apartó de la competición. Tardó 2 años en recuperarse, pero ya no volvió a la élite. Para entonces, su compañera, Simone Biles, ya se había convertido en la reina de la gimnasia mundial. Pero a Kylie no le importó porque su vida ya había cambiado. su cuerpo también había cambiado. Entró en la universidad a estudiar ciencias sociales y allí decidió volver a competir, pero ahora ya en la liga universitaria. Las ligas universitarias en Estados Unidos son muy importantes y son refugio también para un montón de deportistas que quieren continuar con su pasión, pero ya un poco más lejos de lo que son las élites más exigentes y, por cierto, a veces abusivas, y sobre todo en el mundo de la gimnasia. Precisamente en Estados Unidos tenemos que recordar el caso del médico Nassar, ¿verdad?, que abusó durante años de las gimnastas del equipo estadounidense y que también convivió precisamente con Kylie durante esa época. Bueno, ahora esta mujer ya en la competición universitaria y participando por UCLA ha vuelto a conseguir las máximas puntuaciones y sobre todo ha vuelto a disfrutar, a asombrar al mundo y a sonreír con uno de sus ejercicios de gimnasia.
Yo no había sido capaz de sentir este tipo de felicidad en mucho tiempo. Encontré mi alegría, mi voz, a mí misma y mi amor por el deporte. No es el resultado, no soy yo en un podium con medallas. Soy yo siendo capaz de salir con una sonrisa en mi cara y estando verdaderamente feliz conmigo misma. Eso es lo que viene primero.
Y eso es lo que hace, y con estos ejercicios que la hacen feliz, nos hace feliz a todos, y la vemos disfrutar, bailar, hacer piruetas increíbles, pero además la vemos sonreír. Es Kathleen Ohashi, es todo un espectáculo de la gimnasia. Lo que son un espectáculo son las croquetas de los oyentes.
Hombre,
hombre,
además,
hombre, hombre.
Nos habíamos quedado antes en echarles leche o caldo.
Caldo a la bechamel.
Sí, bueno, pues aquí cada maestrillo, fíjate, a tiene ver su librillo.
Pues yo no hago ni velouté ni bechamel. Yo hago mitad y mitad. Le echo leche y le echo también caldo. Y las hago, como ha dicho esta señora antes, de cualquier sobra que tenga en mi casa. Y mi proporción es 90 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla y aceite y un litro de caldo y leche. ¿Mitad y mitad?
¿Eh? ¿Mitad y mitad?
Oye.
Sí, ¿mitad y mitad? Bueno,
lo que yo no sabía es que había que medir los ingredientes. Yo creía que era hasta que la bechamel cogiera un poco de cuerpo. Pero bueno, ya sabemos. Seguro que hay quien no mide, ¿eh?
Claro, habrá quien no mide, habrá que le sale porque tiene ese toque.
Claro.
Exactamente.
Para la cocina.
¿Más tenemos?
Pues mira, dicen por aquí, yo hago las croquetas también de farinato, que es un producto típico de Ciudad Rodrigo en Salamanca, y quedan espectaculares.
Farinato.
Farinato. Ahí está. Y vamos con algunos inventos, porque estamos viendo que existe todo un mundo de posibilidades en lo que se refiere a los sabores de las croquetas. A ver qué os parece la croquertilla, que es un híbrido entre croquetas y tortilla de patata.
Anda.
A ver, ¿cómo es esto?
Se fríen las patatas con la cebolla y con el huevo. Cuando estén, dejamos que se enfríe, hacemos la forma de una croqueta tradicional, rebozamos con pan rallado y voilà.
Pero bueno.
Forma de croqueta, pero por dentro es tortilla de patata.
Pero eso para... Pero eso hay que ser un maestro para hacer eso bien, ¿eh?
Bueno, un invento
para que te
cualquiera
quede jugoso, ¿eh?
La croquetilla.
Pero que... en este caso sin bechamel ni nada. Aquí solamente
no vale
con
nada.
Lo que es la mezcla de...
Tal cual.
De lo que es una tortilla de patata, pero luego lo fríes en forma de croqueta.
Sí, sí, supongo que es como una tortilla de patata rebozada en pan rallado y forma redondita.
Pues eso hay que probarlo, ¿eh? También.
Tiene buena pinta, sí. Croquetas de chocolate.
De chocolate.
Y esta las hacía mi abuela.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Esta las hacía mi abuela. Yo no recuerdo cómo se hacían porque...
Es que yo no sabía ni que había croquetas dulces.
Era yo muy pequeño, pero estas las hacía mi abuela. Me acuerdo además de la escena de mi abuela haciéndolas.
Anda, ¿y nos han dejado la receta?
Pues dicen que a la bechamel se le echa trocitos de chocolate hasta que se derrita y se quede una masa compacta de chocolate. Se deja en la nevera, pasado un tiempo, dice yo lo hago el día anterior y luego al día siguiente se rebozan en huevo, azúcar y pan rallado. Y las puedes servir tibias o frías. De las dos maneras están buenísimas.
Bueno, esto con chocolate negro rico tiene que estar espectacular, ¿no?
Sí,
anda,
sí.
Mira.
No, fíjate, bueno. No había vuelto yo a oír hablar de las croquetas de chocolate hace mucho tiempo.
¿Qué recuerdos? Pues sí, otra croqueta interesante. Croquetas de champiñones y arroz, que me salen buenísimas. Se cocinan en el horno y no llevan ni leche ni huevos. Son un poco trabajosas, pero en casa tenemos dos celíacos y al no llevar gluten les encanta.
Ah, claro. Es que lo del gluten cada vez se está convirtiendo en un problema mayor, ¿eh? Hay que tener harina sustituyendo a la harina de verdad, harina sin gluten.
Tres recetas para todos, lo bueno que tiene esto.
El otro día estuve en una pastelería y era impresionante. Cada uno pedía una especificación. Oiga, ¿hay algo sin gluten? Oiga, sí. ¿Hay alguien sin lactosa? ¿Hay alguien?
Ya como los cafés, ¿no?
No, bueno, una cosa tremenda. Nadie quería un pastel normal.
Pues con los panes pasa lo mismo, madre mía. A ver, un oyente en el 687-150602.
Yo en Ibiza las probé en un restaurante y estaban riquísimas, croquetas de sobra asada. Y en mi pueblo, en Daimiel, en Ciudad Real, hacen unas croquetas de rabo de toro para chuparse los dedos.
Ahí está.
Son la segunda de rabo de toro que entran esta tarde.
Esta tarde, ¿verdad? Y una anécdota que nos ha llegado y esta es bastante simpática.
En mi época, cuando vivía solo, abrí una noche el congelador y dije, a ver, ¿qué ceno hoy? Y saqué un tupper con puré. Una vez que logré descongelarlo, empecé a calentarlo y aquello era muy espeso. Empecé a echarle leche para conseguir licuarlo un poco y seguía muy espeso. Y más leche, y más leche, y más leche. Total, que lo que tenía ese día fue masa de croquetas licuada.
Con leche.
Pero bien rica.
Que creyó que era.
Era batido de croqueta.
Pero es que pensó que lo que tenía era un puré.
Claro, un puré de verduras o de lo que
fuera. Pero vamos a ver, es que aquí este oyente ha omitido una información. Porque vivía solo. Apareció la masa de croquetas en el congelador. ¿Quién había puesto la masa de croquetas en el congelador? ¿Por qué él no sabía que esa era masa de croquetas?
Tiene razón,
¿Quién había llevado hasta allí, hasta su congelador, aquella masa sin que él lo supiera?
Posiblemente
falta información aquí.
Falta información en esta historia.
Y a lo mejor posiblemente llegó a una situación en la que no se acordaba exactamente cómo había llegado esas croquetas.
O sea, tú estás especulando de que él no se acordaba de que eran masa de croquetas. Que lo aclare la próxima... Tiene media hora para
lo que está claro.
Oye, y por favor, todavía no nos han aclarado el tema del corcho. ¿Por qué nos decía un oyente que freía las croquetas con un corcho dentro? ¿Por qué? A ver qué razón puede tener esto, ¿vale?
Vale.
Luis Fonsi estrenará su nuevo disco el próximo 1 de febrero. Pues después del Despacito, pues fíjate.
Pues no sé, ya veremos. Se va a llamar Vida, dice que es el más importante de su carrera. Van a ser 15 temas, remezclas de su éxito Despacito, una canción dedicada a su hijo menor, a Rocco. Dice que va a tener poco baile, mucho romance, y es un disco que tiene la esencia de lo que siempre ha sido su música. Como decimos, lo nuevo de Fonsi se pondrá a la venta el próximo 1 de febrero.
Bueno, pues nada, lo escucharemos a ver si nos gusta. Y recuerda, nos puedes escribir y hablar de croquetas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el teléfono, ¿cuál es?
Pues 607-150602, que me han dicho que antes me lo he inventado.
Ya, pero todos nos lo inventamos alguna vez. 607-150602. Enseguida hablamos del libro Mi niño come sano, de la doctora Odil Fernández.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.